Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de tierra sana.
Pulso electoral.
Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, la cara.
Un resumen necesario para no perderse en el intento.
Si preguntan quién soy,
mis cicatrices, memoria.
Bueno, en una nueva edición de Pulso Electoral, un pulso electoral bien interesante este, porque ya está, llegaron. Estamos en la puerta de las primeras elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de nuestra provincia, en un escenario muy complejo, mucha gente que todavía no sabe bien qué vota, cuándo le toca votar. Hay mucha confusión este año con tantos desdoblamientos y además el cambio de del sistema de votación, ¿no? De la boleta única papel, en un año donde hay muchas elecciones, departamentos que desdoblan, los comicios provinciales, los comicios nacionales, y a eso lo dividimos por dos, ¿no? Porque primero están las primarias y después están las generales. Pero el inicio es este domingo 30 de abril en nuestra provincia, 7 municipios después de hace días nada más el agitado cierre de listas de precandidatos y precandidatas provinciales, ¿no? Donde se termina de acomodar el rompecabezas de Mendoza, una Mendoza que este año va a elegir un nuevo gobernador, 5 diputados nacionales, senadores, diputados provinciales, pero este es el turno de los 7 municipios que van a elegir intendentes, además de renovar una parte de los consejos deliberantes. Estamos hablando de La Paz, La Valle, Maipú, San Carlos, San Rafael, Santa Rosa y Tunuyán, que vas a poder seguir, por supuesto, aquí en Radio Nacional desde las 10 de la mañana del próximo domingo. Vamos a estar transmitiendo también desde las 7 de la tarde en adelante para compartirte el análisis y los resultados de estas PASO, que las generales van a ser allá por el 3 de septiembre. Ese es el calendario. Si ustedes viven en esos departamentos, tienen que ir a votar este domingo. Recordemos que las PASO son obligatorias y se definen las candidaturas y no los cargos. Pueden consultar el padrón, como es habitual, para conocer su escuela, su número de escuela
de mesa,
gracias. Y ahora te vas a encontrar con la boleta única de papel, que sí, no es un cuarto oscuro y que es un box, en donde lo que está sugiriendo la Junta es justamente que no lleves una boleta, que de hecho no hay boletas.
No deberías poder conseguirla. Ya que la consigas sería sospechoso.
No hay boletas, fue polémico, se estuvieron repartiendo en Maipú boletas de simulación, pero las reales, pero que decía que no. Que era de prueba, pero eso ha sido polémico porque puede generar mucha confusión.
No he estado en todos los departamentos en donde se vota el domingo, pero sí hay que hacer, me parece, un poco de justicia y decir que Maipú le ha puesto muchísima energía a la capacitación previa a este domingo, que no he visto en otros departamentos.
Sí, en San Rafael también han habido muchas, muchas capacitaciones, encuentro con vecinos, mucho en los medios audiovisuales del sur de la provincia. Bueno, intentando que la ciudadanía conozca este nuevo método que se va a encontrar este domingo. Es un método sencillo, pero diferente, ¿eh? Entonces hay que ponerle pila también para que lo podamos ir resolviendo con la mayor rapidez posible. Por eso desde la Junta dicen vayan con tiempo y en el mismo lugar, si necesitan explicación, se les va a dar también, ¿no? Claro, mucha gente estoy convencida que mucha gente va a llegar y ni siquiera va a saber que no se va a encontrar con las tradicionales boletas, que no hay un cuarto oscuro y que hay afiches explicativos para votar también en el box donde ustedes van a ir en caso de vivir en esos departamentos. Tienen que llevar el DNI físico, como ya se sabe, el último que tengas acreditado, y te van a dar la boleta en la mesa. Dos cosas. Uno, la boleta que te den tiene que estar sí o sí firmada por las autoridades de mesa. Si no, es una boleta nula a la hora del recuento. Y lo segundo, desde la Junta, que algo que había circulado en principio que sí, ahora que no, es no llevar viromes. En el lugar se van a brindar.
¿Y por qué eso?
Mira, la explicación que a mí me dieron, sí, yo lo consulté y la explicación que a mí me dieron es que temen que vos lleves una birome de esas que tienen demasiada descarga de tinta. Entonces, como la boleta única, vos tenés un papel grande, sí, que lo vas a doblar, ¿no? Lo vas a doblar. Entonces, si esa tinta llega a marcar una parte de la boleta, se considera voto nulo. Entonces, quizás al doblar, vos con la descarga de tinta que hiciste en un casillero, se te pasa a otro, que aunque no sea el casillero, si la boleta está escrita, es voto nulo.
¡Qué lío!
Entonces,
¿qué lío van a tener los fiscales,
además? Sí, las autoridades de mesa, porque ya los fiscales poco trabajo van a tener que hacer, solo los presidentes de mesa van a ser quienes hagan el recuento de boletas. Muchas cosas cambian en la vida partidaria, si se quiere, de la mística electoral. Así que, ojo con esto, usen la birome que les van a brindar en la misma escuela. Como siempre ya lo hemos dicho, dentro de la boleta única vas a encontrar las categorías a intendentes y concejales en esta elección. Y si tenés la intención de dividir el voto, es decir, elegir a un intendente de otra lista y concejales de otra lista, tenés que hacer la crucecita en el recuadro gris. Si querés votar la lista completa, arrancás por arriba, haces una sola cruz y listo. Esto es lo que va a suceder. El mismo Alfredo Cornejo planteó que le preocupa la boleta única, que va a ser de mucha confusión. Es un sistema que impulsó su propio gobierno y es una boleta que va a ser más grande que la boleta sábana. Va a ser difícil encontrar a los precandidatos, dijo Cornejo. Quizás no tanto para esta ocasión, porque es un municipio con la lista cortita, es el intendente y el concejal. Vamos a ver qué pasa allá por el 11 de junio, donde vas a tener una cantidad de listas y de candidatos impresionante y sin foto. Así que vas a tener que ir a leer, porque la boleta única no tiene foto, señores. Eso en cuanto a lo provincial. No podemos decir mucho más porque ya estamos en veda para estos 7 departamentos. La veda electoral, ayer se cerraron en todos los departamentos las campañas, algunos con más acto, otro con menos. Bueno, el domingo acá vamos a llevarte toda la info desde temprano.
Tengo una pequeña duda sobre un dato, ¿no? ¿Qué cantidad de, si lo sabemos, porque sé que son 200 escuelas en los 7 departamentos?
Sí.
¿Qué cantidad de votos va por cada escuela? No se sabe, ¿no?
No.
Es variable. Digo, pensando en que vamos a conocer, muy probablemente el lunes, un resultado que en realidad, excepto San Rafael, me parece, el resto no tiene tanto peso como adelanto de lo que pueda llegar a suceder a nivel provincial,
sí,
¿no?
Sí, sí, es así. Está buena la pregunta. Estuve buscando, no lo encontré, pero por ahí es una cuestión de que me falta el dato. Pero
lo estaba buscando y tampoco lo encontraba,
claro,
por eso
sí,
lo pregunto.
Pero no sé por qué tampoco, quizás es por esto, por el hecho de que sea una novedad la boleta única, que informaron desde la Junta que los resultados se van a estar a partir de las 10 de la noche recién, cuando las mesas cierran a las 6 de la tarde. O cuando se cuente con el 20% de las mesas escrutadas del departamento que menos datos haya ingresado. Entonces, esto quiere decir que quizás puede ser antes, ¿no? Lo cierto es que, atentis, entonces, si ustedes viven, voy a repetirlo porque ayer una persona es de Guaymallén y me preguntó a dónde votaba este domingo. Entonces,
bueno, si tiene ganas de viajar hasta San Rafael, puede intentarlo.
No va a poder votar igual. San Rafael, San Carlos, Tunuyán, La Valle, Maipú, Santa Rosa y La Paz son los departamentos. Si ustedes tienen el domicilio del DNI ahí, bueno, tienen esto. Y para cerrar y complementar la columna de Pulso Electoral del día de hoy, quiero contarles brevemente algunos títulos importantes que nos deja la semana en materia nacional. Pichetto relanzó su precandidatura a presidente con los ejes de siempre: el rechazo a la inmigración, a los movimientos sociales, mano dura en materia de seguridad, reivindicación a Carlos Saúl, fueron algunos de los ejes del discurso del precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, que realizó un acto en Ferrocarril Oeste, con una frase que a mí me encantó, que dice: hay un camino de salida y esperanza para el país y sé cómo hacerlo. Bueno, la esperanza va por ahí para Pichetto, aquel dirigente peronista que supo ser presidente de bloque allí con el gobierno de Cristina y hoy está, bueno, bien alineado a Juntos por el Cambio. Otra novedad que cerramos la semana repasando tiene que ver con José Luis Espert, que finalmente se sumó a Juntos por el Cambio. El dirigente de Avanza Libertad recibió el aval de 3 de las 4 fuerzas que integran la coalición. La cuarta va a contestar, dijo brevemente, ¿qué dijeron los protagonistas? Bueno, hay una, aportamos una mirada liberal que consolida el frente opositor, así que se terminó la intriga sobre Espert en relación a Milei y todo ese frente libertario. Aquí, Juntos por el Cambio, lo festejó a troche y moche, Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, estaban muy contentos de recibir a Espert en la coalición. Uh-huh. Y otro dato importante también en Juntos por el Cambio tiene que ver que la Cámara Nacional Electoral confirmó una sentencia del juez electoral Alejo Ramos Padilla que establecía que los gastos de la campaña de Cambiemos en las primarias de aquellas legislativas del 2017 fueron irregulares. Me estoy refiriendo a la causa conocida como aportantes truchos. Bueno, esto quedó confirmado, se ratificó que se debía sancionar con la pérdida de aportes públicos extraordinarios para la campaña que hubieran correspondido a los partidos integrantes de la Alianza de Juntos por el Cambio. Así que la justicia está investigando si en el 2017 el entonces gobierno de María Eugenia Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que realizó en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de mucho dinero, según se desprende del fallo, se analizaron testimonios de 98 personas, casi 100 personas que negaron realizar el aporte, pero que la agrupación había informado por un total de casi 23 millones de pesos. Así que la Cámara Electoral confirmó que hubo aportantes truchos durante la campaña de Vidal y hoy se está estudiando este sistema en redes sociales. Hay un sitio que ha realizado un seguimiento de lo que gastan los políticos en redes. Se puede ver, esta información es pública, ingresando a Meta y hay una lista, pero se mueren. ¿Cuánto gastaron los políticos en los últimos 90 días? O sea, solo en 3 meses. Martín Lustó puso 18.800.000 pesos en redes sociales. Uh-huh. Casi 20 millones de pesos en anuncios publicitarios de redes sociales. Santilli, casi 3 millones. Larreta, casi 2 millones. El que menos puso es Juan Grabois, que ha puesto 656 pesos. Se habrá tirado 2 anuncios de Facebook y eso es todo. Así que bueno, estas son las novedades de repaso que traigo para este viernes de Pulso Electoral en un año que, claro, va a estar cargado de información electoral hasta, no sabemos si noviembre del 2023, en caso de que haya balotas, sino hasta octubre, acá estamos.
Uh-huh. Mis cicatrices, mi historia.